El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Este es su programa Planeta Sostenible, un programa que nace gracias al esfuerzo de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio y Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Como siempre, trabajando muy de la mano con las diferentes organizaciones adheridas al Pacto Global para poder sumar al cumplimiento de las metas, de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen una fecha clave para corresponder a esas metas y es el año 2030. Siendo así, le quiero dar un saludo muy especial a la persona que hace magia atrás para sacar este programa adelante, ayudándonos a conectar a las personas que hoy harán parte de nuestro programa, que están en diferentes lugares del mundo. Hola, Nelson Duarte, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos nuestros internautas que a esta hora ya se conectan a este maravilloso programa como es Planeta Sostenible y dándole una vez más la bienvenida a nuestros invitados.
Muchísimas gracias Nelson por esas palabras, también quiero contarles que este programa se hace gracias al apoyo de Andesco, gracias al apoyo de Canal Cultura, gracias al apoyo de la Universidad de Rosario, de U Rosario Radio y de Prime, Principios de la Educación Responsable, que también es una iniciativa de Naciones Unidas. Y siendo así, pues iniciemos, vamos a saludar a nuestros tres invitados que van a estar en el programa de hoy. Hola Juliana Sierra, fundadora de Mixto, ¿cómo estás y desde dónde estás conectada?
Ángela, buenos días, estoy conectada desde Medellín, y Nelson, buenos días, estoy conectada desde Medellín, Colombia.
Muchísimas, todos muy bien, muchísimas gracias. También va a estar en nuestro programa Sofía Valenzuela. Hola Sofía, ¿cómo estás y desde dónde estás conectada?
Hola Ángela, ¿cómo estás? Y hola Nelson, yo estoy acá desde Australia y estoy muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias de verdad por estar en Planeta Sostenible. Y también nuestro invitado de hoy, quien va a también cerrar el programa, pero le damos desde ya un saludo porque hoy hace parte de la mesa, es Jonathan Jiménez, quien es fundador y director de Tortuga. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, chicos, y todos los oyentes. Me presento, Jonathan Jiménez, desde Medellín. Una belleza, hoy estamos con un día soleado en Medellín, así que esperemos aprovechar mucho este espacio.
Bueno, son tres jóvenes, tres personas que han ido más allá de las ideas. Así como dice Peter, es importante, más allá de pensar en las ideas, de saber quién las va a desarrollar. Entonces, de verdad, gracias a ustedes por estar acá y por hacer parte de esta apuesta y por demostrar que sí se puede, que nosotros podemos lograr sacar adelante los emprendimientos. Y vamos a esta introducción. Mar y sus océanos son esenciales para el bienestar del planeta. Generan hasta el 50% del oxígeno necesario para la vida al tiempo que absorben el 30% del dióxido de carbono lanzado a la atmósfera. A su vez, ayudan a regular la temperatura y combatir el cambio climático, además de contribuir a la economía mundial y ser fuente de alimentación esencial para buena parte de la humanidad. Pero a pesar de ello, el pulmón de la Tierra se asfixia cada año. La sobrepesca, el cambio climático o los residuos plásticos son algunos de los riesgos que amenazan con acabar los ecosistemas marinos. Y es que si bien más del 70% de la Tierra está formada por agua, se estima que tan solo un 5.3% de los océanos está actualmente protegido. Bueno, hoy tenemos en Planeta Sostenible, como les decía, tres líderes que han hecho realidad sus ideas y que están generando acciones para cuidar el planeta. Entonces, Juliana Sierra, vamos contigo, fundadora de Mixto. ¿Cómo estás? Y cuéntanos un poco sobre qué es Mixto.
Ángela, muy bien, gracias a Dios. Bueno, te cuento, Mixto es una empresa de accesorios para mujeres y productos decorativos para el hogar, que nació en octubre del 2020. En los últimos meses, Mixto se ha convertido de forma muy intencional también en una comunidad de mujeres, de mamás, de esposas, que queremos crear hogares más amenos, más armoniosos y más amorosos.
Juliana, te podría pedir apoyo, que hay un audio atrás de pronto que nos está generando retorno.
Claro. Sí, pero no, ya. No es mi listo.
Ah, bueno, listo. Bueno, pero entonces en esta apuesta, ¿cómo logran ustedes conectar el trabajo de estos textiles con esta apuesta del hacerles un cambio a los plásticos y convertirlos en textiles? ¿Cómo ocurre esto?
Sí, mira, la idea nace desde una pasión mía como por la naturaleza. O sea, yo siempre he sido muy sensible a esa grandeza de la naturaleza, a su belleza. Siempre he sido pues como una apasionada y me gusta visitar como esos rinconcitos de nuestro país. Entonces he visitado rincones muy hermosos y llenos de belleza pues a nivel natural. Necoclí, Nuquí, la Tatacoa, he ido al Amazonas, Providencia, los Nevados, bueno, como muchas partes donde podemos apreciar toda esa belleza. Y en esa pasión por la naturaleza comencé a bucear y visitar pues también los mares más lindos, Providencia, San Andrés, y empecé a ver esa huella ambiental, o sea, esa huella que nosotros estamos dejando, los seres humanos estamos dejando una huella también de plástico en los mares. Veía como pues plásticos en las playas, plásticos en el fondo del mar, los animales ahogados por los pitillos, por las bolsas plásticas, corales, pues como grandes distancias de coral muerto, ¿cierto? En solo, no sé, por ahí 10 años o 15 años se ha visto como un deterioro muy grande a nivel pues como de los mares y de los corales y de toda esta vida marina. Entonces ahí hice clic y me di cuenta que no puedo cambiar el mundo entero, pero sí puedo cambiar el rinconcito donde vivo y hacer algo a través de mi empresa, ¿cierto? Entonces empecé a investigar proveedores que le den un uso distinto a los plásticos, que los reutilicen, que los reciclen y que creen textiles a partir de botellas de PET. Así fue como nació la idea.
Bellísimo. Y bueno, para estos proveedores, ¿de dónde sabes de dónde recogen los plásticos o cómo nosotros como comunidad podemos sumar estas apuestas? Que yo les doy pues la primera recomendación, siempre reciclar adecuadamente en las casas, pero ¿cómo lograr que, pues cómo consiguen esta materia prima esos proveedores?
Sí, mira, ellos se encargan pues como de la recolección, ¿cierto? No tengo conocimiento pues como que ellos hagan como una campaña masiva de recolección, pero podría pues también como averiguar esta parte y estárselas pues como contando por medio del Instagram y esto, pero lo que ellos sí hacen es que ellos las consiguen, o sea, por sus propios medios ellos consiguen las botellas, las procesan y por ejemplo para un metro de tela que yo uso para mis cojines, para mis mantas, usan 4 a 5 botellas de PET. Y por ejemplo, para los rellenos de los cojines, para cada relleno del cojín, usan 13 botellas que procesan, ¿cierto? Y crean esta fibra que luego es la que rellena, pues, como cada cojín. Entonces, es una obra muy linda que ellos hacen por este medio. Te quería contar también que apoyo una fundación, pues como ligada a lo que me dices de dónde podemos llevar como las botellas, hay una fundación que se llama Botellitas de Amor y ellos sí tienen puntos de acopio y de recolección de los plásticos donde nosotros metemos todos los plásticos dentro de una botella y la llevamos a unos puntos que están en centros comerciales, por ejemplo en Viva Envigado tienen un punto pues como de acopio y en cada municipio pues de aquí de Antioquia tienen como distintos acopios donde podemos llevar las botellas, nos podemos meter a la página de ellos que es Botellitas de Amor y ahí podemos ver en dónde son como esos acopios donde ellos recogen las botellas. Esa es una obra muy linda porque ellos hacen ladrillos plásticos a través de estas botellas, entonces Mixto también nos encargamos de promover esta fundación, de darla a conocer en nuestras redes sociales y obviamente de recoger los plásticos y meterlos en la botellita y llevarlos.
Muy valioso, Juliana, una mujer joven que está liderando esta apuesta de contribuir desde un negocio sostenible a estas metas que nos pide los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En serio, muy valioso. Pero es que además tú tienes unos prints, yo tengo una bolsa tuya, que, y fue por eso que nos conocimos, que me contaste cómo hacías todo este producto, y la verdad, te debía este espacio en la entrevista desde hace mucho tiempo. Pero esos prints que tienes hermosos, ¿de dónde salen? O sea, esa creatividad, todo lo que está saliendo. ¿Y qué se viene ahora, por ejemplo, para el Día de la Madre?
Bueno, te cuento, pues todo es diseño, son diseños exclusivos. Yo comienzo todo, pues es desde una pasión por el arte. O sea, yo soy una apasionada también por el arte, entonces me gusta dibujar, me gusta hacer dibujo pues manual, pero también dibujo digital, hago también como los diseños así. Y van cobrando forma cada uno de estos prints y estos estampados que adornan como los productos. Ahorita para madres sacamos unos productos nuevos que son unas cosmetiqueras, toallas, kimonos, pareos, bueno, como varias opciones de productos muy lindos para regalarle a las mamás en esta temporada.
Y cuando estamos comprando los productos de Juliana Sierra, ¿cuántas personas hacen parte de tu negocio y se están beneficiando con estas ventas que realizas? Porque estás generando empleo, sí, Juliana, y eso claro es absolutamente importante.
Claro que sí, Ángela. Pues la estructura de la empresa realmente es muy ligera. Creamos muchos empleos indirectos. Directos, pues tenemos una asesora de ventas virtual que es como la que me apoya a mí. Ella se llama Alexandra. Y todos los demás servicios son tercerizados, pero sí generamos muchos empleos pues de forma indirecta. Las confeccionistas, los mensajeros, la agencia de publicidad, la empresa logística de entregas a nivel nacional, pues todo lo tercerizamos, pero han sido pues relaciones muy estables y duraderas con cada proveedor.
Pero además es maravilloso, Juliana, porque desde una apuesta por recuperar, diría yo, de ese material que se genera desde los plásticos y transformarlos a textiles, estás dando una segunda vida. O sea, no están terminando estos plásticos contaminando los océanos, no están terminando en sitios tapando, no sé, de pronto los ríos, como decías tú, un pitillo que puede comerse una tortuga, y al final estás construyendo un nuevo producto que genera de alguna manera empleo. Y mil felicitaciones por esta apuesta. ¿Es muy retador ser emprendedor, Juliana?
Pues Ángela, tiene sus, sí, claro, tiene sus retos, tiene sus pruebas, pero es algo pues también como muy gratificante, sobre todo cuando nos ponemos al servicio de los demás, pues porque de lo contrario sería como un camino, no sé, como una carretera destapada. Pero cuando sabemos que nuestro quehacer tiene un propósito, realmente se convierte como en un camino mucho más ameno, como en una autopista, se vuelve como más gratificante. Entonces sí, tiene sus retos, obviamente, todos los días aprendemos, yo creo que uno nunca deja de aprender, pero eso es lo rico, que vamos en constante crecimiento pues todos los días.
Además, la apuesta de Juliana Sierra no termina acá, ella genera parte de los aportes, de lo que recibe, lo dona a una fundación, ¿cierto?
Exacto, nosotros apoyamos una fundación, la fundación se llama Saciar, es una fundación que lleva 23 años en nuestro país y básicamente es un banco de alimentos que recoge pues toneladas de comida, evitando que se desperdicien las cosechas y los productos que ya no se comercializan, pues esos que están como con fecha de caducidad ya en los supermercados que ya se van a vender, ellos recogen todos estos alimentos y les dan como un uso súper lindo porque se lo dan pues a familias necesitadas. Ellos tienen varios comedores y allí reúnen las familias y les dan pues como esta comida a ellos. Y lo rico también de esta fundación, que me parece muy especial, es que le enseñan también a las mujeres pues a no simplemente darles como la comida, sino a trabajar. Entonces vas a ver las mujeres que reciben esta comida, pero también están en la cocina ayudando, también están sirviendo, ¿cierto? Entonces están también prestando como una labor pues como bonita, a cambio pues de lo que también están recibiendo de la fundación. Entonces sí, el 10% de las utilidades de cada compra son destinadas para esta fundación. Desde que comenzó la empresa tenemos esta misión y esta labor que es como con ellos.
Juliana, ¿qué recomendaciones le darías a los emprendedores Bueno, primero, antes de los emprendedores, a los que tienen ideas y que todavía no sienten en qué momento hay que devolver la realidad.
Bueno, que se animen y que realmente dejemos como esos temores. Muchas veces tenemos muchos bloqueos que son internos, o sea, la mente es como el peor enemigo porque le damos muchas vueltas, nos llenamos de miedos, pero realmente como vencer los miedos, poner todo en una balanza y bueno, y nada, andar, pues seguir adelante como con ese sueño y con ese plan. También ponerlo como en manos de Dios, que pues yo soy una creyente, una fiel creyente, y pues sé que Él nos da como la sabiduría, la dirección, Él direcciona cada uno de nuestros pasos, y Él pone las ideas, y pone los proyectos, pone los recursos, Él se encarga de todo. Entonces también como esto, y ya pues a las personas que están emprendiendo, que nuestro trabajo pues trascienda, ¿cierto? Que no se quede simplemente en, no sé, en ganar dinero, que se trate que el propósito no sea simplemente algo lucrativo, sino que sea algo que trascienda y que logre impactar nuevas generaciones. Pues realmente lo único que le dan sentido a nuestras vidas y propósito es poderle servir a los demás. Creo que eso es como lo que al final, cuando uno se va a dormir y pone la cabeza en la almohada, siente una satisfacción y gozo de poder servir. Realmente todo lo demás creo que no da como la misma satisfacción que el poder estar al servicio pues como de los demás. Entonces sí, que nuestra labor del día a día trascienda e impacte generaciones.
Juliana, lo que acabas de decir es el sello de los tres invitados del día de hoy. Están haciendo, generando iniciativas que están trascendiendo y están haciendo la diferencia. En serio, mil gracias por sumar a esta apuesta. Mil gracias por tu paciencia y por ser parte de este programa en Planeta Sostenible. Y te digo tu paciencia porque estuvimos buscando el espacio desde hace mucho rato y de verdad eso nos honra al Pacto Global como iniciativa de la ONU. Es tener personas como los invitados del día de hoy. Una pregunta más, Juliana, si la gente quiere conocer más sobre tu proyecto, sobre Juliana Sierra, ¿cómo te puede ubicar?
Claro que sí, mira, Ángela, tenemos nuestro sitio web, que es misto.com.co. Misto es, en vez de la X, es dos Zetas, se escribe con dos Zetas, Misto con doble Zeta. misto.com.co, y en Instagram nos encuentran como misto.art, y esos son pues como los canales que tenemos. En Facebook también estamos como misto.art, y en el Instagram está el WhatsApp, ahí está el link pues directo como al WhatsApp donde nos pueden escribir. Entonces bueno, bienvenidos todos a nuestra comunidad
y bienvenida tú a todas estas, a ser parte de estas apuestas que desde el Pacto Global lideramos para promover las buenas prácticas. Gracias de verdad por estar en Planeta Sostenible. Y como lo dice Peter Drucker, pago $1 por una idea y 1,000,000,000 por quien la ejecute. Felicitaciones por liderar esa idea y por sacarla adelante, y te deseo muchísimos éxitos.
Gracias, Ángela, a ti por la invitación y por este espacio. Mil y mil gracias.
Mil gracias. Bueno, y nos vamos con también con otra mujer increíble, joven, conectada también con este tema de los océanos, que acaba de escribir un libro espectacular, La historia de una tortuga. Ella se llama Sofía Valenzuela, que hoy la presentó como escritora, pero ella nos va a contar mucho más de ella. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por estar en Planeta Sostenible, esta apuesta que buscamos con la Universidad de Rosario, con Pacto Global Red Colombia, la iniciativa de Naciones Unidas de documentar las historias de héroes como ustedes que están sumando al cuidado del planeta. De verdad, mil gracias por estar acá.
Gracias a ti por invitarme.
Bueno, cuéntanos un poco de Sofía, porque yo digo, Sofía es escritora, pero ¿qué además, qué hace Sofía?
Pues más que escritora, Sofía es buzo. Realmente de ahí nació todo esto. Yo llevo buceando pues la mitad de mi vida, un poquito más ya. Y me enamoré del mar, de todo lo que hay adentro. Y decidí como un poquito formar mi vida alrededor del mar. Pues ahorita estoy ya marina también. Y nada, es lo que me mueve y lo que me apasiona, y de ahí nace la idea del libro, que creo que es de lo que vinimos a hablar hoy. Y es que yo estaba en, esto fue, todo empezó con una limpieza submarina en La Guajira. Yo estaba guiando la limpieza submarina de los pastos marinos que hay en La Guajira, que son la comida de las tortugas sobre todo. Y pues sobra decir que la cantidad de basura que encontramos fue muy impactante. Y ahí empecé a hacer amigos y pues empecé a entender un poquito más la problemática que hay con las tortugas en La Guajira. Y en esos me contactó Mónica Colin, que es la directora de Responsabilidad Social de Pavimentos Colombia, y ella fue lo que me comentó la idea, pues, de hacer un libro. La idea del libro era hacerlo para los hijos de los pescadores. Cuando entregaran una tortuga que habían pescado en sus redes, se les daba el libro a cambio. Y me encantó la idea, obviamente. Yo también, además, me gusta mucho pintar, entonces yo también ilustré el libro. Y así empezó la idea. Después, pues ya de ahí, todo fue muy fácil realmente con, pues teniendo, yo en ese momento estaba trabajando en Taganga, entonces estaba buceando todos los días y tenía, estaba rodeada de muchos amigos míos y muchos mentores que tenían pues la misma pasión que yo, entonces tuve mucha ayuda, sobre todo de una bióloga que se llama Carla Barrientos, casi que escribió el libro conmigo, pues no, casi no, lo escribió conmigo. Y pues de ahí salió toda la historia de Lorenza, que es la vida de una tortuga y todos los obstáculos que tiene que sobrepasar para vivir.
Exacto, entonces háblanos un poco más de nuestra protagonista Lorenza y busquemos a través de esta historia que nuestros oyentes se conecten mucho más y entiendan la importancia de las tortugas.
Bueno, pues Lorenza es una tortuga verde, que es una de las 7 especies que hay de tortugas marinas en el mundo, y todas están en vía de extinción, incluyendo a Lorenza. Y pues realmente es porque ser una tortuga es muy duro, no pareciera, pero desde el momento en el que nacen, todas van, o sea, todo el mundo va en contra de ellas. Nacen muy chiquitas, nacen solas, son una presa muy fácil. Y ya casi que la mayoría de tortugas no llegan al mar. Desde ese trayecto que tienen entre el nido y el mar, ahí se mueren la gran mayoría. Y luego ya cuando llegan al mar, pues te puedes imaginar, es una cosita chiquitica que no es venenosa, no muerde, no hace nada, solo nada. Está sola en el mar que, pues yo creo que todos podemos, todos tenemos claro que es un lugar muy dinámico, donde hay muchas cosas pasando, hay mucha vida, hay muchos depredadores. Entonces ya sí empieza mal, ya sí es muy difícil. Y solo a eso súmale toda la presión que le metemos los humanos, nosotros, pues los plásticos, que muchas veces los comen, se terminan llenando y o asfixiando, y bueno, muchas cosas salen rumbo a los plásticos, pero también con la pesca, con solo quedarse atrapado en las redes, así no las estén pescando. Muchas veces nos comemos los huevos de las tortugas. Y todo eso hace pues, que la población en verdad no pueda crecer o mantenerse, sino que cada vez está disminuyendo, y eso es un poquito lo que queríamos mostrar a través del libro.
Sofía. Además de tener el libro en español, lo tienes en Wayunaiki. ¿Por qué hacerlo en Wayunaiki?
Pues porque en verdad el trabajo, no, pues ni siquiera, la verdad, porque el libro es para los niños wayú. Esa es la idea del libro. La idea del libro, pues sí, obviamente ayuda un montón que todos lo podamos leer y todos podamos entender esas problemáticas, pero realmente quienes viven allá, quienes conviven con las tortugas, son ellos quienes tienen que aprender a quererlas para poder cuidarlas, son ellos. Entonces la idea, pues era eso, realmente el libro está escrito para los niños wayú.
¿Y qué se viene ahora? Luego de este libro, ¿vas a continuar con tu experiencia como escritora? ¿Cómo vamos a seguir trabajando de la mano del Pacto Global? Porque esta es tu casa para acompañar y poder difundir más este libro, que en eso les cuento. Ustedes pueden encontrar el libro y lo pueden bajar sin costo desde la biblioteca del Pacto Global, porque ahí ya se encuentra. Cuéntanos, Sofía, ¿qué más se viene?
Pues de lo que hemos hablado en grupo, se vienen 2 libros más que además me emocionan un montón, porque pues claro que me encantan las tortugas, a todo el mundo le encantan las tortugas, son muy lindas, son todas simpáticas. Pero se vienen otros dos, que son de mis dos animales favoritos, por lo menos, que son los tiburones y los corales. Entonces, eso me emociona mucho. Yo creo que ahí empezamos y después seguimos viendo a ver qué viene.
Yo soy fan también de los tiburones y vi en una foto tuya nadando con los tiburones, de verdad. Me encanta y admiro mucho el trabajo tuyo y de todas las personas que hoy hacen parte de Planeta Sostenible. Quiero presentarles a alguien, el doctor Ramiro Santa, quien también escribe para La República y hace parte de esta mesa, se conecta y lo quiero saludar. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Bien, bien, muchas gracias. Pidiendo disculpas, pero a veces me abruma la tecnología. Yo soy de la tradición oral, de la conversación larga y bueno, todo este tipo de aprendizajes. Muy emocionado y oyendo lo que nos estaba contando ahorita Sofía, me emociona muchísimo. Yo viví en La Guajira casi 3 años, quiero esa tierra, las Guajiras más divinas. Creo que el trabajo cultural sobre el cariño y el manejo responsable de toda la biodiversidad riquísima y desconocida es un trabajo muy, muy importante. Así que esperamos que Lorenza la Tortuga Marina nos acompañe, no solamente a los niños de allá, sino a todos los niños de Colombia y de afuera, con ese aprecio tan grande y gratitud que debemos tener por todas estas comunidades que nos han enseñado, que nos han cuidado, y ahorita tú, Sofía, con tu libro.
Gracias.
Sofía, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas cuando van como turistas a comunidades como el Cabo de la Vela?
Pues realmente yo creo que es muy fácil, respeto. Nomás respeto de muchas formas, además, porque yo creo que también uno está el respeto hacia el mar, que claro, pues es muy importante, creo yo, toca respetar, pues toca no ensuciarlo, sí, como no abusar del mar, el mar igual, o sea, no pisar los corales, tratar de no llevarse nada, no dejar nada que no sea de ahí, pero también creo que tiene que haber un respeto cultural. Creo que, claro, muchas veces es muy fácil como, ¿cómo digo esto? Es muy fácil como apuntar dedos y decir como, ay, las tortugas marinas están muriendo por esto, no sé qué, pero también yo creo que toca tener en cuenta que sobre todo las comunidades indígenas ya muchos años, por ejemplo, comiendo tortuga y son costumbres que es es difícil deshacerlas y dos, muchas veces la vida de esa gente depende de eso, entonces creo que también toca llegar a un punto medio donde no se puede ver a los locales, a los pescadores como malos, ni como, sí, ni como, o sea, no toda su culpa, por decirlo así. Creo que todo lo que hacemos todos en este planeta termina teniendo un impacto en el océano y es importante tener eso en cuenta y también tener en cuenta que pues su vida viene del mar, así la crearon y toca respetar eso también.
Sofía, y una recomendación frente al cuidado de los océanos. Ya hablamos sobre nuestro rol cuando vamos a visitar, por ejemplo, comunidades como la de La Guajira, pero cuando vamos a estar, bueno, como dices tú, todo impacta en el océano, ¿qué recomendaciones nos das? ¿Cómo podemos sumar? ¿Cómo pueden sumar los oyentes al cuidado de los océanos?
De muchas formas. Uno, reciclar, manejar bien tu basura, muy fácil. Dos, tener en cuenta de dónde viene lo que te estás comiendo. Muchas veces cuando comemos pescado o algo así, viene de presas que, pues, viene de pesca masiva. Y entre más fomentamos eso, pues, eso tiene un gran impacto en los océanos y en las poblaciones de peces o de lo que sea que estemos comiendo. Y también yo creo que, de una forma muy indirecta, tratar de cuidar la energía, tratar de usar menos energía, así no parezca, eso ayuda un montón al calentamiento global que termina en la acidificación de los océanos y eso también me parece una muy importante.
Bellísimo, Sofía, una mujer joven también que se levanta todos los días pensando cómo aportar para el cuidado de los océanos, hoy con su primer libro, Lorenza, la tortuga marina. Una recomendación, Sofía, a todos los que hoy se están levantando con una idea y que sienten que ya la idea es demasiado, ¿cómo podemos convencerlos para que luchen por hacerla realidad?
Pues desde mi punto de vista, yo creo que buscar apoyo a mí me ayuda mucho. Yo creo que al principio sí estaba muy abrumada con el libro de la tortuga marina, pero pues como dije antes, tuve mucha, mucha, mucha ayuda, desde las ilustraciones hasta los datos que hay en el libro, o sea, todo, tuve un montón de apoyo y yo creo que eso ayuda mucho a sacar las cosas adelante.
Esos sentimientos son también parte del viaje, ¿no? Del viaje de construir proyectos y emprendimientos.
Sí, yo creo, lo sé, como más especial.
Doctor Ramiro.
Bueno, yo oigo una persona joven que tiene una aproximación a un tema sin una pasión arrogante, ¿sí? Que es una persona que con una sencillez gigante nos dice, mire, hay gente que toda la vida, y en La Guajira sabemos, hay una costumbre, una costumbre bromatológica acerca de la tortuga como parte del comer, de la alimentación y de la cultura. Entonces ella nos dice, bueno, el que la pesca no es malo, el que la come no es malo, que es tan generosa en su aproximación que nos dice todo se puede hacer con los debidos cuidados y sobre todo nos invita a un cambio cultural, primero, y segundo, ella reconoce el peso que es haber asumido la responsabilidad ante ella misma de dejarnos este legado, este libro tan maravilloso para todos. Entonces ella dice, yo me sentí abrumada, pero encontré ayuda. Eso me parece, yo no sé, aquí siempre hemos tenido personas que inspiran de todas las edades y de todas las partes de Colombia, fuera de Colombia, pero creo, Sofía, que nos están dando una lección de humildad, de humanidad, de respeto, que yo personalmente me quito el sombrero y quiero relevar eso. Tu trabajo no es solamente vida submarina, ahí estamos hablando de acciones por el clima, que es otro de los ODS, y vida ecosistemas terrestres, porque la gente tiene que aprender, o como lo dices en el libro, las tortugas ponen los huevos en la tierra, o sea, en las playas, comen de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo sistémico que es el sistema, del sistémico que es todo esta forma de vida, que es un orgullo para Colombia. Pero vuelvo y digo, Sofía, todos mis respetos, mi admiración por ti, por tu forma tan tranquila, tan fresca, tan honesta que nos estás hoy compartiendo. Muchas gracias.
A ti, Ramiro.
Sofía, desde el Pacto Global cuenta con nosotros porque los proyectos que todos ustedes están liderando en este programa que nos están contando merecen todo el apoyo del mundo. Estas son las ideas que vale la pena sacar adelante.
Muchas gracias, Ángela.
Sofía, un mensaje de cierre para nuestros invitados.
Pues yo creo que es importante mencionar que para cuidar o proteger algo hay que quererlo, y para quererlo hay que conocerlo. Entonces es más como una invitación a los que estén oyendo esto a que conozcan un poquito más del mar, así sea explorándolo, leyendo, viendo videos, pues así a ver si ese amor colectivo por el mar va creciendo. Lo vamos cuidando más. Gracias.
Muchísimas gracias, Sofía Valenzuela. Hoy la presentamos como escritora de su primer libro, Lorenza, la tortuga marina. Por favor, sigue sumando, así como a todos los invitados, a estas apuestas. Los necesitamos, necesitamos estas ideas disruptivas y ojalá que sigas con esos aliados acompañando esto, porque sé que va, esto son acciones que pueden cambiar esta hoja de ruta que en este momento tenemos retadora para el cuidado del planeta. Mil gracias, Sofía Valenzuela.
A ti, Ana.
Bueno, y doctor Santa, nuestro último invitado, que hace parte hoy de este programa increíble de emprendedores que están haciendo sus ideas realidad, es Jonathan Jiménez. Él lidera un proyecto muy lindo que conocí en redes sociales que se llama Tortuga. Tortuga. Entonces, yo le pido a Jonathan que se presente y nos cuente más sobre esta iniciativa.
Bueno, ahora sí, muy buenos días. Espero todos me escuchen súper, súper bien. Bueno, Jonathan Jiménez Sánchez desde Medellín. Tortuga nace de la premisa de cuidar no solamente el océano, sino el medio ambiente en general, ¿sí? Iniciamos como una propuesta de turismo comunitario y sostenible. Y a partir de allí, pues empezamos, digamos que a conocer diversos sitios y a concientizar a los turistas de la visita a estos sitios y la responsabilidad sobre los mismos.
Bueno, ¿y qué proyectos están liderando ahora? ¿Cómo uno puede participar en esas iniciativas?
Tenemos varios proyectos de alto impacto ecológico y natural, ¿sí? El que, digamos, que tiene más incidencia y más influencia sobre las personas es el de adopción y liberación de tortugas de río. Es un proyecto que estamos aplicando en Puerto Triunfo, Antioquia, con el fin de conservar la tortuga Podocnemis lewiana, una tortuga endémica de nuestro país, que es una tortuga de río, ¿cierto? Entonces estamos, digamos que, abanderando este proyecto junto con el personal de Estación Cocorná, que es el municipio donde hacemos todo este proyecto de liberación de tortuguitas de río. Adicional, estamos en Isla Fuerte sembrando corales.
Bueno, Jonathan, ¿cómo logras romper el paradigma? Porque esto es un paradigma. Voy a hacer mi emprendimiento pensando en generar un turismo que genere acciones para cuidar la biodiversidad, para cuidar los océanos. ¿Cómo logras ir rompiendo este paradigma y cómo lo ha ido recibiendo, bueno, tus clientes, y cómo te ha ido con esta apuesta?
Angie, es súper complejo, ya que el tema de conservación no vende tanto y no se masifica tanto como el turismo tradicional que tenemos, ¿cierto? En la medida en que estamos, digamos que, concientizando a las personas y aportando a la comunidad, apoyándonos en la misma, la gente ha empezado como a ver esa fórmula en que se ayuda a la comunidad, se conoce el entorno, se cuida el entorno y tenemos un gana-gana. O sea, le brindamos a la naturaleza para recibir, ¿qué? Un bienestar, una comodidad, un paisaje, una experiencia y pues todo un tema principalmente comunitario y sostenible.
Doctor Ramiro Santa.
Hola, Jonathan.
¿Cómo estás?
Yo no sé si usted es consciente que está, como dice Ángela, rompiendo un paradigma, pero ¿cuáles son las barreras más grandes que tiene y cómo le puede uno contribuir? O sea, cualquier persona o a quien le quiera hacer un llamado particular, porque pues usted es un visionario emprendedor.
El tema principal para uno romper este paradigma es el tema de conciencia. La barrera es la conciencia. Muchas personas, como te digo, no tienen, digamos que, en cuenta el impacto ambiental que sufre cada entorno con su visita. Entonces, ahorita, como lo decía Sofía, pues digamos que lo que más afecta es el tema de conocer el impacto sobre comerse un pescado o alimentarse a través de la pesca masiva. de matar una tortuguita por comerse los huevos o comerse la misma tortuguita, o solamente sacar un elemento decorativo de su casco, ¿cierto? De su caparazón. Entonces, cuando uno empieza a concientizar a las personas y ellas empiezan a darse cuenta del impacto tan amplio que hay, es cuando se dificulta, porque honestamente no hay como esa educación ambiental todavía en nuestro país donde se llegue tan lejos, ¿cierto? Digamos que apenas hay un conato de esta información en la que estamos avanzando muy poco a poco. Pero digamos que la barrera principal es el de la conciencia, que los habitantes de donde está esa especie en particular sepan el valor tan, tan inmenso que tiene ese animalito, esa planta, ese entorno, que nosotros como turistas nos volquemos a ese turismo ecológico, son las barreras más grandes que tenemos, o sea, el tema de la conciencia principalmente.
Jonathan, cuéntanos un poco de la experiencia que estás liderando ahora para Isla Fuerte y por qué la importancia de cuidar los corales.
Bueno, en Isla Fuerte fue un contacto muy de suerte. Conocí a una persona que llamamos Papo, ¿cierto? Y Papo es uno de los locales que abanderó este proyecto. Él y otras personas más expertos en el tema y personas que digamos que se han dedicado al tema de conservación de corales. Cuando ocurre esta coincidencia, él me cuenta su proyecto, me habla de toda esa idea tan, tan grande que tienen desde la comunidad para restaurar el arrecife. Entonces, a partir de eso, empezamos a hablar y dijimos, bueno, ¿y qué pasa si empiezo a llevar gente a hacer esto? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué tan viable es? Y él me invita a hacer todo este proyecto de su mano e iniciamos, digamos, que esta propuesta. ¿Cuál es la finalidad? Empezar a darle continuidad a un proyecto que ya había iniciado. A partir del gobierno nacional, digamos que parte esta idea de restaurar los corales, sembrar, conservar, cuidar y monitorearlos. Y digamos que empresas como la que yo lidero, nos unimos a este proyecto para apoyarlo junto con la comunidad.
Bueno, hablemos de precios. ¿Cómo son los paquetes que ofrece tu agencia? O sea, cuando uno contacta a Tortuga, ¿qué nos ofreces para uno decir, listo, ya empaqué mis maletas, ya empaqué mi morral, porque esto no es de irse uno con 5 maletas, sino con mi morral, y me fui a Isla Fuerte a sembrar corales?
Bueno, listo. Desde Medellín, el valor aproximado es de 770 mil pesos. Esa es la base que nosotros tenemos, ¿cierto? Para la siembra de corales en Isla Fuerte. Sin embargo, pues hay personas que deciden llegar en vehículo particular hasta Paso Nuevo. Por ende, digamos que el precio reduce un poquitico.
Listo. ¿Y qué incluye este paquete?
Incluimos desde Medellín transporte, seguro, guianza, hospedaje, la experiencia de sembrado de corales y otros dos tours que hacemos en la isla para conocer la isla y conocer la comunidad.
Bueno, Jonathan, ¿y qué necesito yo? ¿Debo ser buzo profesional? ¿Debo tener un curso certificado en apnea? ¿Cuáles son los requisitos? Porque eso también puede generarle algunas ideas a las personas para decir, no, eso no es lo que yo estoy buscando como turista.
Ha sido muy bonita la acogida. Muchas personas pues saben nadar, no se requiere ser buzo, se hace a pulmón libre a unos 3 metros de profundidad. Quien es capaz de hacerlo, pues digamos que se sumerge por su propia cuenta y planta su coral. Pero muchas personas de manera muy altruista dicen, yo quiero ir, no sé nadar, no sé sumergirme ni siquiera, pero quiero ir y que alguien lo haga por mí. Entonces ha sido algo muy bonito y muy bien acogido.
Doctor Santa.
Pues para uno poder imaginarse cómo se siembra un coral, o sea, yo conozco corales, pero no, ¿cómo se siembra uno? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y cómo crece? O sea, pues uno dice, no, siembro una mata, una pepa de aguacate, y yo al mes tengo una matica como de una cuarta, pero con corales es, supongo yo, que no sé, por eso le pregunto, ¿cómo es ese proceso?
Bueno, con corales la tasa de crecimiento es mucho menor que con una planta del común. Hay una guardería, entre comillas, de corales donde se toman los corales que han sido rescatados algunos y otros, digamos, que se han ido, entre comillas, cultivando. y se ponen en un sector de control, ¿cierto? Un área de control y monitoreo. Cuando alcanzan unos 6 centímetros, ya se pueden trasladar a donde está el arrecife. Y ahí ya se plantan, se adhieren a unas mallas donde, digamos, que continúa su crecimiento. Entonces, no se pegan de inmediato a la tierra y al arrecife, sino que las mallas son las que van a hacer esa transición de pegado.
Bellísimo.
Muy interesante. Tanto los corales como los mangles tienen dos propiedades gigantes. Uno, que son el hábitat de lo más pequeño de toda la cadena biológica marina, y son grandes formas de controlar las mareas y las presiones del mar hacia la tierra. O sea, la erosión del mar hacia la tierra. Los corales son grandes, digamos, barreras y grandes generadores de alimentos, ¿sí? No solamente para las otras especies más grandecitas donde se refugian, sino también pues para la humanidad y para la gente. Entonces uno sí ve que es una tarea gigante la que usted está haciendo, porque hablando en ODS, usted le pega un montón, o sea, le está pegando desde el número 2, que es hambre cero, hasta uno que le quiero preguntar también, que es el tema de alianzas, ¿sí? Hay mucha gente trabajando y muchas empresas. ¿Usted quién le haría un llamado? O sea, en esta plataforma a nosotros nos escuchan un montón de gente de variopinto, de todos los sabores y colores e intereses, pero ¿a quién le haría un llamado a usted? Porque igual que Sofía, ustedes son unos Quijotes que están haciendo cosas que son mucho más adelantados que todos nosotros, con sus ideas, con su definición y objetivo superior de vida. Entonces, use esto para invitar a seguir haciendo alianzas para cumplir con todos los objetivos. ¿A quién invitaría usted hoy?
Yo invitaría a empresas, colectivos y a personas todas en individual a que se animen a conservar este país en todas las formas posibles. Tenemos todos los ecosistemas, tenemos gran variedad de especies, tenemos N cantidad de paisajes y de lugares que conocer de la manera más responsable posible. Para los corales, anímense. O sea, entiendan que esto va a impactar a futuro muchísimo a la comunidad, porque es un medio y una barrera de protección, como lo acaba de decir Ramiro, a las especies, porque es el hogar de muchas especies, y a nuestro corazoncito, porque de verdad que nos va a llenar. Es un aliciente de verdad cuidar la naturaleza, vivirla, disfrutarla, y por qué no, recorrerla y de forma responsable.
Jonathan, además que con este emprendimiento que suma a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estás generando empleo. Y eso también te lo quiero preguntar. ¿Cómo se benefician las personas que están vinculadas contigo? ¿Cómo es tu organización?
Esto es una cadena. Por eso lo denominamos desde un principio turismo comunitario y sostenible. Inicia desde el transportador, que nos va a llevar ida y vuelta desde Medellín, hasta los guías que tenemos desde Medellín, los guías locales, que normalmente contratamos y utilizamos gente local que no está certificada muchas veces como guía, pero que conoce su entorno, porque son guías vaquianos, porque son personas que nacieron y crecieron en estas zonas. Entonces apoyamos ese tipo de práctica, donde el local brinde su experiencia, brinde su conocimiento y desde su propia perspectiva nos dé esa experiencia bonita de conocer estos lugares. Entonces es una cadena total, los restaurantes, los hospedajes, es algo muy completo, la verdad, donde se genera mucho empleo. O sea, nosotros miramos después de cada evento cuántas personas impactamos y es impresionante. O sea, si lo tomamos desde el punto de partida, desde Medellín, está el transportador, el restaurante en carretera, el lanchero, el guía local, el guía de nosotros. Es una cadena muy bonita y donde se aporta bastante a la comunidad.
Y quiero sumar con eso que esas personas que están en ese viaje maravilloso para ir a sembrar corales, tienen una conversación diferente en cada uno de esos escenarios. O sea, van a ir a hablar en ese restaurante de carretera de corales, van a ir a hablar de lo que van a hacer, van a ir a hablar, seguramente estas personas ya reciclan. O sea, hay un tema ahí divino que es además el mensaje que se está llevando con todos estos embajadores, y si no es así, seguramente que después de sembrar corales llegan con el chip absolutamente diferente. Y eso, por eso es una siembra. Hace 20 años, Jonathan, esto no estaba en el radar de hacer emprendimientos de esta manera. Y lo que están haciendo ustedes tres hoy, de verdad, está generando un cambio de paradigma, porque además están generando empleo. Doctor Ramiro.
Una pregunta para Jonathan es, yo, por gusto, el mar está en mi vida y yo nunca había oído sembrar corales. Yo he trabajado en la industria, digamos que ha sido muy respetuosa en términos de, digamos, de cuidado y la parte de mantener y cuidar, pero el tema de generar vida como lo están haciendo ustedes, particularmente el coral, ¿ustedes conocen otra experiencia o, mejor dicho, cómo llega uno a decir yo voy a sembrar coral? Para mí es supremamente novedoso y creo que mucha gente estaría muy contenta de oírlo, o incluso ese conocimiento que usted tiene es muy valioso, ¿sí? Porque creo que usted es realmente un pionero en esto. Estoy, vuelvo y digo, hablando sin saber, pero me parece muy interesante. A mí me parece que Ángela utilizó el término embajador. Yo me hago hoy responsable por ser un embajador de lo que usted me cuente, porque me parece maravilloso. Entonces, ¿por qué no nos cuenta de dónde, si esto es una idea suya, si esto está aprobado, si un poquito más para poder ser un buen, todos los que estamos escuchando, poder ser un buen embajador? Y obviamente abrir el apetito para que más gente vaya a ir la fuerte a conocer y aprender.
Bueno, como tal, la idea, si debo decirlo, no es idea mía. Es una idea que conozco por azares de la vida. Alguien local, alguien de Isla Fuerte me la presenta, me cuenta sobre ella. Y pasó mucho tiempo antes de que alguien que conozco, que trabaja también en esta área, me diga, hey, en Isla Fuerte estamos sembrando corales. Y yo, como sembrando corales, me sorprendí al igual que tú, Ramiro, me sorprendí muchísimo. Cuando yo decido, digamos, el proyecto, me enamoro completamente y también, digamos que pongo mi granito de arena abanderando este proyecto desde Medellín. Desde Medellín soy uno de los que lo ha abanderado. Y digamos que he intentado propulsarlo de esta forma. Los expertos están allá, los expertos de verdad. Yo no soy experto, soy un entusiasta, pero quisiera de verdad apoyar mucho más esta idea para que se expanda, para que llegue a más personas, a más ideales, a más lugares, y que no solamente se haga en los parques nacionales, sino en todo el territorio marítimo colombiano. En toda esa parte marítima, en toda esa costa que tenemos, que es tan, tan amplia, tan diversa, tan rica, y que se empiece, digamos, que a recuperar el arrecife. Soy solamente un representante de esto. Estoy, digamos, que metiéndole toda la ficha porque quiero que sea algo que vaya creciendo y que se vaya haciendo desde el individuo de una manera muy altruista, de una manera muy, muy enfocada, pero no soy un experto, solamente soy uno de los engranajes que intento esta máquina completa funcione de la mejor manera.
Y lo estás convirtiendo en un modelo de negocio que de alguna manera trae más gente para conectarla con esta apuesta por cuidar el planeta, porque podría ser muy fácil pensar solo en llevar los turistas a Isla Fuerte y ya, pero estás dando mucho más, ¿sí? Y seguramente en este proceso van a haber momentos en que digas, no era por ahí, de pronto no estábamos haciendo las cosas bien y estábamos impactando el planeta, pero va a ser un modelo que en unos años, o espero ya en un año, pueda volver aquí a Planeta a decirnos, logramos esto, estamos impactando tanto, e invitamos a las empresas a que incluyan en sus escenarios de voluntariado pues venir acá a sembrar corales porque lo necesitamos. Bueno, un mensaje de cierre a Sofía Valenzuela, que veo que todavía está conectada, y también a Jonathan, para despedirnos.
Hola, Ángela, gracias. Y Charra, mira, muchas gracias también.
¿Y qué mensaje nos quieres dar a los oyentes, Sofía?
¿Ah, yo otra vez?
Sí, un mensaje de cierre.
No, pues que muchas gracias por oírlo y ojalá haya mucha gente pues oyendo esto y ojalá inspirándose para hacer cosas por el mar, por Colombia, por la tierra, por muchas cosas. Faltan muchas cosas que hacer.
Muchas gracias, Sofía, y sigue inspirando a todas las personas que lleguen a ti para poder seguir cuidando a nuestra tortuga Lorenza. Jonathan, un mensaje de cierre.
Bueno, lo primero, agradecerles. Lo segundo, viajen de manera consciente, viajen de manera responsable. En los bolsillitos nos cabe una tapita, un plástico, así que por donde vayan, si ven una basurita en el monte, en el páramo, en el desierto, en la playa, hombre, no nos cuesta nada. En la mochila cabe la basurita, en el bolsillo cabe la basurita y es mejor darle una buena disposición. Cuiden los lugares, cuiden las especies, saquen bonitas fotos y cuéntenle a los demás que hay un lugar que cuidar, que visitar y disfrutar bastante. Es mi mensaje para todos.
Hermoso, muchísimas gracias, Jonathan, y me encanta, en nuestros bolsillos nos caben las basuritas, no esperen que ese pitillo lo recoja otro, ese plástico lo recoja otro, porque ese otro puede ser nuestra tortuga Lorenza, o puede ser un pescado que nos va a terminar alimentando. Piensen que todo es un sistema. Doctor Ramiro, como siempre, le pido a usted que haga el cierre de Planeta Sostenible.
Bueno, pues hemos visto gente que inspira, hemos oído la gente que nos inspira, líderes de verdad, líderes que uno a veces mira uno el mundo tan descuadernado y nuestro país tan polarizado en todo lo que se dice y se hace, pero hay gente que nos dice, oiga, el camino es por acá, el camino es mejorar la calidad de vida como especie, como responsables de esta nave que se llama Tierra, con ideas maravillosas. O sea, yo cuando aquí en detrás de bambalinas había una pregunta que es, ¿qué esperan con este proyecto? Yo diría, yo espero de este proyecto, de estos dos proyectos, que sean la nueva forma de comunicarnos, que sea la nueva forma de vivir, que sea la nueva forma de pasear, que sea la nueva, la forma de asegurar que las futuras generaciones tengan algo más amable, más humano y más digno. Muchísimas gracias por hacernos ver los objetivos de desarrollo sostenible desde una manera fresca, joven, real y aplicable para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ramiro Santa, por ser parte de Planeta, de verdad lo estaba extrañando. Mil gracias a Nelson Duarte por conectarnos desde Australia, desde Medellín, desde Bogotá, para hacer este programa una realidad. Y gracias a todas las personas que me dicen que les encanta el programa, un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias a Mario Castro, director de U Rosario Radio, y nos escuchamos en la próxima emisión.
Moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.